siempre ha habido un carril nada más, que es el que se ha mantenido, un carril de bajada en Villalbarba y en San Clemente. Se han quitado algunos aparcamientos, en concretamente delante del Pilar habían 5 o 6 aparcamientos, y luego en Villalbarba lo que habían era mucho carga y descarga y mucho aparcamiento de consulado. Creo que habían 6 o 7 parking de consulados que se han trasladado. Se han puesto el doble de cargas y descargas de los que habían, no en los mismos sitios, pero sí afectando a la misma zona y dándole servicio a la misma zona. Yo creo que es una cuestión también de habituarse. Hay gente que me dice, oiga, ¿por dónde cruzo? ¿Por dónde cruzo? Ahora tengo unos elementos en el suelo que si no los veo me caigo. Pues mire, tiene que cruzar por los pasos de peatones.
Alcalde, hemos
pero
visto
es que antes,
algunas surrealistas.
Pero es que antes,
la parada de guaguas en la calle El Pilar encima del carril bici, no sé.
Pero cómo eso será surrealista aquí en Santa Cruz, porque en toda Europa, incluido España, es lo que se usa en los carriles bici. Cuando los carriles bici hay que, una guagua tiene que aparcar, hay una zona específica que está señalizada, donde la guagua aparca, descarga, en ese momento patinetes, bicicletas, o sea, el peatón tiene absoluta prioridad, baja y sigue caminando, y sube y sigue la guagua pasando. Es decir, esto, hay calles en Santa Cruz que son sol de un solo sentido, y la guagua hace eso. Por ejemplo, en Imeldocerí, pues es una calle de un solo sentido, solamente hay un carril de bajada. Y si tiene que bajar alguien ahí, pues para, descarga y continúa. Pues esto es igual. Y esto se aplica en toda Europa. No es algo surrealista. Lo surrealista es que en Santa Cruz de Tenerife, pues seamos una de las 5 o 6 capitales de toda España que no tenga un carril bici en el centro de la ciudad. Eso sí es un poco más surrealista. El trazado. Bueno, el carril bici es de doble sentido. Y, por lo tanto, también puede subir un patinete, una bicicleta eléctrica, puede subir por la calle El Pilar. También bajar y subir, ¿no? Es de doble línea. No hay otra manera de hacerlo porque en el resto de calles es todo bajada. Y hay que pensar que esto es una red ciclable, ¿no? O sea, no es un carril separativo y ya está. Lo que se va a hacer en otras calles, que son pequeñas, es bajar el límite de velocidad y señalizar para decirle al coche, oiga, que por aquí pueden ir patinetes y bicicletas. Que, por cierto, el patinete y la bicicleta hoy en día está autorizado por la Ley General de Tráfico para ir por donde van los coches. La pregunta que yo me hago es, ¿alguien coge un patinete o una bicicleta eléctrica para ir por donde van los coches?
Por la acera,
yo desde luego no cuenten conmigo, porque seguramente
por la
tenga
acera,
algún percance.
Es por donde no. Por, donde
por la acera no se puede ir.
Evidentemente,
se tiene que ir por la vía.
No, cuesta abajo en el carril bici en Santa Cruz se va bien. Ya cuando empieza. Ya cuando uno tiene que
depende.
Subir. Ahí, cuando uno
si tiene bicicleta eléctrica, no.
Bueno, ya.
Y pero, que la bicicleta eléctrica y el patinete eléctrico están desde hace más o menos 10 años instalados en.
En todo caso, ha tenido que quitar una buena cantidad de aparcamientos. Ahora, efectivamente, aparcan a la derecha, como usted dice, o sobre el mismo carril, pero tendrán que dejar de hacerlo. No sé si contemplan que porque claro, más parking no ha podido hacer.
No, nosotros tenemos un programa de aparcamientos con 3 medidas fundamentales. Una, más transporte público. Acabamos de aumentar desde el día de ayer, por ejemplo, las frecuencias de determinadas líneas. Hay que coger más el transporte público. Un transporte público que recuerdo que es gratuito y que, por lo tanto, bueno, pues cualquiera puede cogerlo y de esa manera pues mejorar el hecho de dejar el coche en casa y coger la guagua. En segundo lugar, crear más parking donde se pueda. No hay demasiados solares públicos susceptibles de convertirse en aparcamientos en el centro de la ciudad. De hecho, tuvimos que adquirir uno en la calle de la Rosa, que lo vamos a convertir en un aparcamiento, porque no hay solares que permitan ese tema. A partir de este verano ya se pueden hacer parking en altura. Y en tercer lugar, pues algo que también es algo que somos de los 2 o 3 capitales de toda España que no lo han instalado, que es la zona azul y la zona verde. Zona verde para darle prioridad en el parking, en el aparcamiento en la calle al residente, y la zona azul, que no es otra cosa que intentar que un aparcamiento sea usado por más coches a lo largo del día. Porque hoy en día puedes aparcar, si encuentras en el centro, irte 7 días de vacaciones y dejar el coche ahí 7 días.
O sea que eso va a costar dinero, ¿no? Al que,
bueno, es que yo no
que puedo,
yo,
ahí,
la pregunta
¿no?
que yo hago es, ¿hay algún sitio en España donde se haya instalado sin un elemento disuasorio que no sea al pagar? Si lo hay, yo estoy encantado de poder cubrirlo, pero es que no lo hay.
¿Cuándo va a empezar la zona sur y la zona verde?
No es que queramos cobrar, es que es el sistema que han utilizado todas las capitales para poder limitar el tiempo del uso de un parking, que por cierto es un espacio público que es de todos.
No es que es,
es de los que tienen coche y de los que no tienen coche.
Señor Bermúdez, no es que queramos cobrar, pero vamos a cobrarles, ¿no? ¿A partir de
cuándo?
Bueno,
no hay, vuelvo a repetir, hay alguna capital, igual que una capital de provincia española, que en la zona azul no cobre, sino que diga, oiga, yo le limito el uso de la del parking 2 horas. Y usted, motu propio, de manera voluntaria, lo quita las 2 horas. ¿Hay alguien que lo haya hecho? No lo ha hecho nadie porque sabe que eso no va a ocurrir. Porque al final, si no hay un elemento disuasorio, no va a ocurrir. Es decir, no es que queramos, es que es el elemento que han utilizado todas las capitales. Uh-huh. Y claro, yo no veo otra manera de darle
pensado,
más...
¿Y ha pensado qué hacer con esa recaudación que va a obtener? ¿A partir de cuándo, por cierto?
Pues intentaremos mejorar las... Por ejemplo, los asfaltados, que hacemos un plan de asfaltados potente.
Pero que no tiene un fin final,
No tiene un elemento finalista, como no tiene un elemento finalista otras cuestiones. Es decir, es una recaudación que va a tener el ayuntamiento para mejorar la ciudad y la emplearemos en mejorar la ciudad. Pero vuelvo a repetir, para que quede claro, si hay algún elemento disuasorio que permita limitar el tiempo de aparcamiento sin tener que cobrar, a mí me gustaría conocerlo, porque en ninguna capital de España ni de Europa han utilizado otro que el pagar.
¿Cuándo empieza la zona azul y la zona verde? Bueno,
yo espero que empiece el año que viene. Esa es la intención. Primero habrá que aprobar una ordenanza. Esa ordenanza es la que va a establecer las reglas del juego y también las zonas. Y la idea es que cuando uno va al centro de la ciudad, en vez de estar dando vueltas buscando aparcamientos, pues pueda disponer de un parking limitado, que le permita tener más posibilidades de aparcar.
Nos pregunta un oyente si también en los barrios.
Bueno, en los barrios dependerá un poco de cómo funcione en el centro. Yo creo que en algunos barrios hay un problema de aparcamiento, fundamentalmente de día, importante. Entonces, en el barrio siempre se le va a dar la posibilidad al residente de que tenga prioridad para aparcar. Es otra historia. No es una zona, aunque en Santa Cruz hay 14 zonas comerciales, y esas 14 zonas comerciales, algunas de ellas están en barrios, no la vamos a instaurar de entrada. Vamos a ver cómo funciona en la zona más céntrica de la ciudad, que es la zona más comercial, y a ver qué tal. ¿Hemos hecho parking disuasorio? Pues mire, sí. Fíjese que hay un parking de 1.400 plazas, el más grande de Canarias, en el intercambiador. Y ese parking, si usted deja el coche ahí, tiene gratis, tiene gratis la guagua y el tranvía, pero si utiliza la guagua y el tranvía combinado con dejar el coche, tiene unas horas gratis el aparcamiento. Y no se usa, no se llena ni en Navidades.
No sé si sabe que el intercambiador
no se llena ni en Navidades.
Está subiendo los precios del aparcamiento.
Pero es el más barato de la ciudad.
Pero ha subido entonces, un 33,3%.
Siendo el más barato de la ciudad, no se usa y la gente prefiere ir al centro de la ciudad y dar durante horas, buscar aparcamiento, a dejarlo ahí e ir caminando, que está a 7 minutos caminando de la puerta del mercado y a 14 minutos caminando de la Plaza del Chicharro. Lo he comprobado. Personalmente, me he cronometrado. Luego, yo creo que una parte del problema, yo no digo que toda, una parte del problema es cambiar un poco los hábitos.
Mire, usted pedía ideas para la zona azul y algunos oyentes nos la dan. Por ejemplo, David dice, en muchos sitios lo que se hace es se pone un reloj dentro del coche, marca la hora de aparcamiento, la primera media hora o lo que se decida no se paga y a partir de ahí se multa al que esté ahí.
Pero al final... Tienes que multar, tienes que sancionar. Esto es lo mismo. A lo mejor las 2 primeras horas que nosotros ponemos son gratuitas y a partir de la tercera tienes que pagar. Bueno, pero eso tienes que medirlo. Y hoy en día los sistemas de medición además son vía digital. Es decir, no eso del reloj ya está, digamos, sobrepasado. Ya hoy en día te pasa un coche determinado de una empresa concesionaria y te va viendo las matrículas, y son las mismas las que están 2 horas después, pues entonces empieza a contar el reloj, ¿no?
Bueno, pues 531 años después de su fundación, Santa Cruz de Tenerife va a tener zona azul y zona...
Cuando en otras capitales españolas llevan 20 años con la zona azul. En Las Palmas hay zona azul.
alcalde, no tenemos tiempo para más. Que disfrute de estas fiestas de mayo, de este aniversario, 531 años de la fundación de Santa Cruz de Tenerife, y que tendremos tiempo para seguir hablando de las cuestiones que afectan a los santacruceros, a la capital de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por habernos
atendido. Gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días.
Ocho y diez de la mañana. Tenemos una agenda del día que repasamos con Santiago Morollón. Santi, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues sobre todo pendientes de la cita que hay a partir de las 10 de la mañana, la reunión de coordinación del Plan Territorial de Protección Civil, el Plateca, que ya se activaba por parte del Gobierno de Canarias debido a esos fallos en la telefonía que se registraron en el conjunto del archipiélago a última hora. Por cierto, que este apagón también ha trastocado de alguna forma la agenda prevista para esta jornada de martes. Hoy, por ejemplo, en Madrid, el presidente de Canarias iba a participar en unas jornadas en torno a la tutela de los menores migrantes en Madrid, pero se ha aplazado por dificultades precisamente en los desplazamientos. Y ayer ese apagón evitaba que se produjera la reunión con las comunidades autónomas para el reparto de menores. Esta cita, por cierto, de momento no tiene nueva fecha en el calendario. Estamos pendientes del Parlamento porque la consejera de Turismo, Jessica de León, va a responder a preguntas en torno, por ejemplo, la huelga en el sector turístico que se desarrolló durante la Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y ya que estamos hablando de apagón y de energía eléctrica y de renovables, dos citas en este aspecto. En Arona, unas jornadas para dar a conocer a los ayuntamientos del sur de la isla las novedades en torno a la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y mientras tanto, en Gran Canaria, en Galdar, se pone en marcha un nuevo proyecto de autosuficiencia energética, en este caso para la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de un local social.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
latín.
Con Cristina López Slichting.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Nuestra tertulia, saludamos a Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo andas?
Muy
la
bien.
La
muy
verdad
bien.
Es que con esto del apagón, sí. Y bueno, que es lo más de la última hora de lo que podemos estar hablando, ¿no? Porque parece como si la vida no fuera en ello. Y la verdad es que sí, que ayer nos afectó a todos, a pesar, por ejemplo, nosotros los canarios, que no tenemos esos cortes de luz, pero sí tuvimos ese corte en la comunicación a partir de las 8:30 aproximadamente de la noche, que se nos cortó Movistar y nos quedamos ahí colgados de una brocha, ¿no?
Sí, bueno, a ver la tele normal, como se hacía antes.
Bueno, pero
y
es que
ya... mirarse la cara los unos a los otros.
Sí, sí, fíjate que en Antena 3 dijeron, por ejemplo, eso de hable con el vecino, como si no...
No está mal, con la familia, sentarse en el sofá. ¿Qué tal, Carlos Sosa, director de Canarias ahora? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, estupendo. Solo nos faltó salir al balcón a aplaudir a los electricistas.
¿Hubo quien dio algún cacerolazo?
Sí, sí, no, y hubo quien aplaudió porque le pusieron la luz y todas esas cosas. En la península hubo de todo, Carlos.
Hombre, es que el acontecimiento lo merecía, dada la cantidad de teorías que circularon, que regresar a la luz era un acontecimiento mucho más que económico, mucho más que social, ¿eh?
Bueno, hubo gente para todo, porque hasta para conspirar y los piranoicos, hubo un canal que daba pábulo a todos esos bulos y decía, no, nosotros no decimos que sea así, pero... Y entonces lo contaba.
Déjenme que hoy dé cabida a otro de nuestros contertulios habituales, que es además experto en energía, que es Paco Ramos, al que quiero preguntarle por las posibles, bueno, no sé si las posibles causas, porque claro, no lo saben ni en el gobierno, Paco, pero sí un poco el sistema que tenemos, que actualmente se alimenta de varios suministros de energía, ¿no? La nuclear, la eólica, o sea, la renovable y, bueno, y los sistemas habituales de fósiles, ¿no? ¿Qué tal, Paco?
Buenos días a todos. A ver, no se sabe lo que ocurrió, pero mucha gente, expertos, incluso la opción de que fuera un ciberataque no era un disparate. ¿Por qué? Porque si ha ocurrido un desequilibrio tal de la red que ha caído el sistema eléctrico español, esto es muy grave, Roberto. Esto es una falta de reputación de incluso del país. Es insólito, la verdad, y parece que la explicación va porque ha habido un desacople de muchas centrales a la vez por un desequilibrio en la red, y para protegerse las instalaciones han tenido que salir del sistema, y eso realmente es porque se ha hecho una mala gestión. Había muchas renovables a la vez y poca energía convencional.
Básicamente eso, Paco, vendría a decir que ha desaparecido de repente, ha habido una desaparición de demanda muy brusca, ¿no? De repente se ha dejado de demandar energía muy bruscamente.
No, al revés, Roberto.
Al revés, ha habido una demanda muy fuerte. Vale.
Había mucha producción de renovables y poca demanda a esa hora. De hecho, en el momento del que ocurrió el incidente, los precios de la energía eran incluso negativos. ¿Esto qué significa? Bueno, porque las energías convencionales son las que le dan, vamos a decir, una estabilidad a la red, meten lo que se llama inercia, estabilizan la tensión, y puede haber una sobretensión, y muchas centrales a la vez, por un exceso de desequilibrio, se desacoplaron para protegerse y cayeron, lo que dice que cayeron esos 60 gigavatios, ¿no?
Pero
lo cual es insólito, Roberto.
Claro, 15, pero...
15 gigavatios,
pero hombre...
Un 60% 15. Del consumo.
Sí, eso, me confundí. Quería decir que es un 60.
Pero entonces, Paco, ¿qué pasa? ¿Que es malo tener demasiada energía limpia? O sea, ese es el titular que...
No, a ver, la moraleja... No, malo no, Roberto. Lo que pasa es que las cosas... La tecnología tiene unos límites. Y las renovables aportan al sistema, que son más limpias, en teoría también son algo más baratas, pero técnicamente, por sí mismas, sin sistemas de almacenamiento, pues dan inestabilidad a la red. Yeah. Y que esto haya ocurrido en un país de Europa, no ocurrió en ninguno, sino en España, por lo tanto, algo habremos hecho mal, pero vamos a ver que se confirme que este es el motivo.
A mí me llama la atención, Carlos, Pepe, que se haya tardado tanto en dar razones, ¿no? En averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no?
Claro, porque vamos a ver, yo parto de una base, don Francisco, buenos días, yo le voy a preguntar luego una cosa, pero yo creo que eso de no decir qué es lo que pasó tiene que ver con las reclamaciones que se hagan. Es que las reclamaciones por daño están en el aire hasta que se esclarezcan las causas que provocaron el corte energético de ayer. Y claro, eso es lo que está llevando esperando a que no se nos haya dicho nada. Estamos en Albis, estamos todavía sin saber qué fue lo que realmente pasó. Y yo le quería preguntar al experto, porque a mí me ha sorprendido, Roberto, yo no sé a ti, pero a mí me ha sorprendido. ¿Qué es una oscilación muy fuerte de flujo de potencia en las redes? ¿Qué fue lo que nos dijeron ayer que había provocado ese apagón, don Francisco?
Mira, yo, aunque yo soy economista, pero bueno, vamos a intentar explicarlo con un lenguaje. A ver, la energía tiene que tener, digamos, lo que se llaman unos kilos, lo que es la estabilidad en lo que es la longitud de onda. Es la frecuencia que se llama. Cuando hay desequilibrio y esas oscilaciones tienen demasiada volatilidad, provocan que los generadores tengan problemas de que caiga todo el sistema. Y lo que hace es que se desacoplan. Es difícil de explicar, ¿no?
Tan difícil de comprender como de explicar, porque yo me he quedado igual. No sé.
Bueno, vamos a ver. La energía eólica no aporta determinados requisitos técnicos a las redes que sí aportan las convencionales. Y cuando hay demasiada renovable, la frecuencia de onda se desestabiliza y puede provocar que haya daños en los sistemas. Y los sistemas entonces se desacoplan.
Es como si se empachara de energía el sistema, Paco, por decirlo de alguna manera. Como que de repente recibe demasiada energía. y se satura, ¿o qué?
No es que reciba más o menos energía, sino la energía que recibe es inestable. Y entonces pueden sufrir daño. Ahora, para que haya ocurrido que caiga el 60% es porque se ha llegado a un nivel de desequilibrio excesivamente alto.
Pero entonces,
eso es lo que Red Eléctrica España tiene que explicar. Si es que esa es la causa, que parece que sí.
Claro. Es que, buenos días, Paco. El asunto es, si España es puntero de energías renovables y esto de la producción, de la altísima producción de energías renovables lleva produciéndose en España tantos años, ¿cómo es posible que ocurra ahora en un día normal que no hay un exceso de demanda por cualquier tipo de acontecimiento y de repente se caigan 15 gigavatios durante 5 segundos, exactamente 5 segundos, el 60% del consumo de lo que se estaba consumiendo en ese momento? ¿Cómo es posible que ese sistema tan inestable nunca se haya detectado, teniendo una empresa que, a pesar de lo que usted dice, parece que goza de gran reputación en Europa, a Red Eléctrica me estoy refiriendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto ocurra por primera vez en la historia, pero en la historia de Europa, prácticamente, teniendo España la experiencia que tiene en generación de renovables?
Bueno, tienes razón. Red Eléctrica de España fue pionera y fue de las mejores redes eléctricas del mundo y daba ejemplo a los demás. No, la explicación, Carlos, es la siguiente. No es que haya mucha demanda, es que hay excesiva oferta renovable en determinadas horas. La causa ha sido esa. No es que hoy haya mucho frío, mucho calor que incremente la demanda. Al revés, hay poca y cuando la red intenta llegar a un equilibrio, ha habido tanta energía renovable respecto a la convencional que ha desestabilizado el sistema. Para decirlo con aquí. Y esa desestabilización es lo que explicaba antes.
Podemos sospechar que es precisamente la generación de convencionales, básicamente nuclear, la mano negra que puede estar detrás de estos incidentes.
Yo creo que es al revés, es decir, la energía nuclear.
Menos mal, don Francisco, menos mal que usted ha dicho que no. Le parece que no, hombre, menos mal.
No, vamos a ver, la nuclear puede tener ciertos problemas que todos sabemos, los residuos y ya lo sabemos, pero no emite tampoco CO2 a la atmósfera. Y en cuanto a lo que es el sistema, le da estabilidad y le da seguridad. Yo creo que incluso que si íbamos a quitar nucleares, no lo hagamos ahora.
Menos mal que usted
a eso me quería referir. Es decir, no hablo de la mano negra de la nuclear en sí, sino de los propietarios de los nucleares.
No lo creo. Yo creo que sería... Vamos, sería ya de jugado de guardia. No creo que sea el caso, de verdad que no.
Bueno, pero es verdad que se plantea, esta situación se plantea justo en pleno debate, Carlos, que lo han sacado bien, en torno a la nuclear, a la retirada de la energía nuclear en España, que está generando resistencia y, bueno, que aparentemente se va a prolongar, ¿no? Por lo menos era las últimas noticias que teníamos al respecto,
ayer,
¿no? La vida útil de las centrales, ¿no?
Claro, ayer hubo dos debates en torno a todo lo que estaba sucediendo que a mí me parecieron interesantes y que ponían de actualidad un tema como el de la energía. Uno, que no se fiaban un pelo de lo que procedía de Marruecos, y mira que nos salvó la cara, sobre todo en algunas regiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, y Carlos se tiene que acordar también de esto, de cuando se quiso montar una central nuclear en Tantán y aquí se pusieron de los nervios e incluso sacaron a la gente a la calle y hubo manifestaciones del propio gobierno en contra de esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues ayer se puso en manifiesto que si no llega a ser por ahí, pero yo oí voces en las que decía que no se fiaban un pelo de lo que estaba suministrando, ¿no? Incluso oí al contrario, y es que nosotros le estábamos dando a Marruecos. Yo creo que la situación de las nucleares ayer tuvo una piedra de toque bastante importante para que tenga mucho gente que lo defienda y muchos que también los pueden detraer. Y que lo que se pone de manifiesto, algunos nos lo han querido imponer así, es que es la energía más limpia que hay. Lo que pasa es que, como dice don Francisco, lo que está dejando después de producir esa energía es quizás lo que nos está llevando a una discusión o debate en torno a si esa es la energía del futuro. Evidentemente, ya nos hemos dado cuenta de que no nos podemos poner solo en manos de las naturales, porque bueno, a lo mejor no hay para todo el mundo o no hay en el momento en el que las queremos nosotros poner, ¿no?
La clave está en el almacenamiento.
Carlos, perdona.
No, decía que la clave está en el almacenamiento, pero prefiero escuchar al señor Ramos, que sabe más que yo de eso.
Paco.
No, pasa lo mismo en Canarias. Si tú quieres poner más renovables, tienes que tener muchísimo más almacenamiento. Y si no, vas a tirar energía a la red y siempre tiene que haber una energía que le dé estabilidad a la red. Mm-hmm. Y entonces, por eso es muy difícil bajar de determinados niveles de energías convencionales.
Qué curioso, yo pensaba que era el almacenamiento lo que impedía que las energías fósiles pudiesen sustituir, ¿no? Que era, además, que eran más inestables en el sentido de que a veces se producían, otras veces no, pero no sabía que provocase una inestabilidad en el sistema, ¿no?
A ver, las renovables, aparte que son interrumpibles en el sentido de que no tienes la seguridad porque se va el sol o no hay viento. Pero aparte de eso, hay otro momento en que hay un exceso. Y en ese momento lo que tú tienes que hacer es almacenarla. Cuando la tienes almacenada a través de baterías, ¿no?
Uh-huh.
O de hidráulica de bombeo. Cuando la tienes almacenada, ya deja de ser inestable. Uh-huh. Pero claro, almacenar es caro, no es barato.
No. Y tiene una vida muy limitada, es decir, todo el mundo sabe aquí lo que cuesta almacenar esa energía. Acuérdese, por ejemplo, que en el pasado hasta tuvimos un impuesto que lo puso un amigo de Carlos Sosa, un impuesto al sol, ¿no?, como consecuencia de lo que costaba hacer. Hay detractores que incluso dicen que se vive del viento, ¿no?, en torno a este asunto. Yo creo que tenemos que ir modernizando nuestra visión en torno a todo esto. Y desde luego lo que hace falta en este momento es saber cómo, porque como decía el señor Ramos, una vez almacenado esa energía, ya no es tan inestable, ya no te produce esa inseguridad que te da, sobre todo a la hora de
realizarlo. Claro, pero a veces en este debate, Carlos Pepe, se fía todo a la tecnología, y a lo mejor esa tecnología en ese momento no tiene las soluciones o las respuestas para todos los problemas. Fíjense, por ejemplo, este, que es un problema de estabilidad. O sea, es decir, entiendo que las renovables de repente no puedes controlar exactamente que el flujo sea continuo, con lo cual me imagino que habrá subidas, bajadas, porque sopla más viento, porque sopla menos, porque abres una presa, porque la cierras, no sé. Entonces, a lo mejor ahora no puedes meter más renovable porque no puedes controlar. La tecnología no te permite controlar eso, ¿no?
Pero Roberto, normalmente Red Eléctrica de España tiene unos protocolos que tenían que haber funcionado. Yeah. Si hemos llegado a esto,
la segunda parte,
si hemos llegado a esto, tiene que haber habido algún error grave. Tiene que haber habido algún error y al parecer algunos expertos están diciendo...
O un incidente
al parecer
grave.
Ya lo hubieran dicho, Si hubiera caído una central,
no
lo hubiera...
Le voy a decir por qué no. Pongamos que es un ciberataque.
Sí.
Porque todos esos controles se rigen por alta tecnología, que es fácilmente atacable. Uh-huh. Pero pongamos que es un ciberataque y nosotros somos el núcleo duro del comité de crisis que estaba en la Moncloa. ¿Quién provocó el ciberataque? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo se puede explicar a la ciudadanía un ciberataque sin causar pánico?
Pero Carlos, ¿tú no crees que si hubiera sido un ciberataque, el presidente que está ahora con el tema de que las guerras no solo es defensa, sino es la ciberseguridad, no lo hubiera vendido incluso
Tiene que estar muy seguro y conocer todos los pormenores, incluidos los autores.
Sí, y sobre todo en este momento, don Francisco, lo que hay es una debilidad a la hora de decir, oiga, nos han dado un ciberataque, y usted cómo es tan débil como para propiciar ese ciberataque, porque como decía Carlos, esto no es nada fácil, es decir, no es entrar en una red y coger y que se caiga toda la red.
Hay una manera que estaban diciendo los expertos, es decir, hay unos sistemas informáticos que son precisamente los que acoplan o desacoplan las centrales cuando hay desequilibrio. Uh-huh. Y si tú alteras esos sistemas dándole señales equivocadas, pues se pueden desacoplar todos a la vez. Es decir, por eso estoy diciendo que ayer se decía que esa era una de las posibilidades.
Claro, pero yo creo que es muy difícil que alguien de una institución diga que esto se debe a un ciberataque, entre otras cosas porque, estamos hablando de que entonces, ¿qué hace usted para que no me pase a mí esto? Es que fueron muchos los ciudadanos que se vieron afectados por esa desconexión que se produjo en torno a las 12:30 y que, bueno, en otros lugares donde quizás nos ponían casi de solidarios, como era Canarias, cuando nosotros hemos tenido 7-0 a lo largo de los últimos años y que...
La Gomera hace 2 años, 2 días sin luz, ¿eh?
Y no se hizo nadie eco de ese cero energético, ¿no? Entonces, bueno, yo no.
Déjenme un momento que
y
salude...
Y más ceros que podemos tener,
Paco, déjeme un momento que salude a Alonso Fernández, que es secretario general de Asuican, que representa a los supermercados, y que me imagino que ayer habrán tenido un día de mucha afluencia. ¿Es así, Alonso? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues un poco de todo, de todo. No fue excesiva la afluencia en relación con nuestros establecimientos en las islas. Desde luego sí. Sí fue importante en Península, pero aquí en Canarias, pues fue un poco por zonas, ¿no? Podríamos hablar un poco más de normalidad.
Pasé, ¿no?, por delante de un par de supermercados y los vi bastante bastante llenos, en general. No sé si la gente iba en busca del kit de supervivencia. ¿Han detectado que la gente ha ido a buscar más pilas, agua, bueno, estas cosas que de repente he dicho, bueno, ay Dios, que me lo había dicho von der Leyen y me olvidé de ir a comprar la linterna y el transistor?
Pues la verdad es que no especialmente, porque al final el surtido es amplio y claro, en relación con ese famoso kit, pues habla de agua y agua es un producto normal en cuanto a consumo o de productos enlatados o productos con caducidades altas que se pueden almacenar y bueno, forma parte dentro del surtido habitual de una tienda, por tanto es difícil destacar si ha habido un incremento importante en esas mercancías, ¿no?
Claro, también es verdad que estamos a final de mes, a lo mejor es un momento en que mucha gente aprovecha ahora, ¿no?
O no hay perro.
Bueno, se han cobrado ya, sí.
Claro, probablemente fue esto más que la situación del día de ayer, más que ese incremento producido en todo caso por el apagón nacional, que afortunadamente en las islas no nos afectó, ¿no?
Bueno, ¿de papel higiénico andamos bien? ¿De reservas, Alonso?
Totalmente.
¿Sí? ¿Y de
tanto
agua?
De papel como del resto de productos.
¿Y de agua, don Alonso? Buenos días. ¿Y de agua?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente igual. La verdad que, bueno, yo creo que esto lo demostramos durante el COVID, que fue un periodo bastante prolongado con problemas de abastecimiento, donde en los supermercados pues no faltó de nada, y a partir de ahí yo creo que eso genera confianza en nuestra población.
Fíjate que en el COVID la gente compraba papel higiénico y no daba diarrea.
Nunca faltó. Situación.
Pero eso, señor Moreno, creo que era en relación a utilizarlos como serpentina de los campos de fútbol.
Va a ser eso, va a ser que...
Pues Alonso Fernández, presidente, secretario general de Asuicán, gracias por atendernos, buenos días.
A ustedes por contar con nuestra opinión, muy buenos días.
Bueno, pues parece que papel higiénico que no hubo, aunque sí es cierto que yo por lo menos sí observé mucha gente.
Yo también. Yo me di una vuelta y vi que había mucha gente que guardaba cola. Y había mucha gente previsora, Roberto, que decía, por si acaso.
¿A ti no te parece, Carlos, están escuchando a Von der Leyen decir, te lo dije, ¿no? Así, al oído
conmigo. Recuerden que hace muy poco tiempo, yo creo que menos de un mes, escuchamos a muchos dirigentes, algunos dirigentes políticos, muchos no, hablar del kit de supervivencia y de ir preparándonos para cualquier tipo de...
Y de reírse del kit de supervivencia.
Y reírnos, bueno, que hay que tener agua, que hay que tener velas, que hay que tener baterías, que hay que tener...
Y en la red, si tú me apuras, Carlos, aparecieron muchas fotos de otros kits de supervivencia que uno podría tener en casa.
Y que hay que tener para 72 horas cualquier tipo para cualquier tipo de eventualidad, incluida la comida, las latas de sardina en aceite ayer fueron muy socorridas en algunas comidas en la península, por lo que he leído, que mucha gente comió ayer lata de sardina en aceite, lo cual está muy bien, mojadas con pan.
Exactamente, y por ejemplo, en el kit de supervivencia había una radio con pila o a pila, pero claro, las emisoras no podían emitir porque se le fue la luz, entonces, y no habían metido un grupo de electrógeno dentro de esas emisoras. La COPE, las grandes cadenas tenían y emitían, pero las emisoras, digamos, más cercanas eran las que no se podían de ninguna de las maneras realizar. No solo había que meter un generador de corriente en la emisora, sino también en los sitios de donde salen las señales, es decir, donde están las antenas, y ninguna había hecho esa previsión. Entonces, la gente se quedó. Yo estuve hablando con alguien en la península y me dijo, yo tengo una radio, pero no puedo sintonizar a nadie.
De repente...
Nosotros hicimos el periódico El Diario.es, se hizo ayer desde las redacciones de las Islas Canarias y Baleares.
Mire.
La edición nacional del diario se hizo desde esas redacciones porque en Madrid se quedó sin luz.
Pues mira, es que hemos vuelto a los 90, de repente, ¿no? Sin Netflix.
O la edad media, Roberto.
Bueno, sí, sí. Tampoco, tanto no, tampoco.
Yo creo, Roberto, que... si la luz se va más de 24 horas, es volver casi a la edad media. Hay una serie en televisión de Movistar que se llama El Apagón.
Sí. Bueno, hay dos versiones, Paco, del Apagón. Una versión española, que es El Apagón, y otra versión francesa, que tiene la misma temática, que tiene los mismos capítulos, aunque se mueve, en una es un supermercado y en otra es una serie de gente. Sobre todo, lo que empieza en la serie española es con alguien que trabaja en Protección Civil.
Hombre, yo no sé a la edad media, no, pero vamos, ¿qué hacemos sin Google Maps? O sea, que, por ejemplo, ¿no? Es decir, el que vaya circulando,
Roberto,
con su coche y quiera salir, ya dependemos tanto de esto,
Roberto,
¿no?
Sí. más de 24 horas caen todas las redes telefónicas y entonces sí. Sin red, sin móvil, sin cajero, sin nada, es que nos volvemos a un desastre, una situación de desastre total.
Tú imagínate, por ejemplo, Roberto, tú decías lo que no te queda alguna, ¿no? Los que estaban en un gimnasio y se le fue la luz en ese momento y estaban en una cinta corriendo, imagínate.
Ay, Dios.
Dónde se dejaron los dientes,
Pues no lo había pensado. Yo estaba pensando en los que estaban en un ascensor, pero no se me ocurrió pensar que... Oye, ayer, por ejemplo, en la radio, una cuestión que... Fíjate, Carlos, por ejemplo, Pepe, unas personas que estaban haciéndose una endodoncia en ese momento... escuchaba y que se quedaron, bueno, pues con la boca abierta.
Sí, sí, y nunca mejor dicho la expresión.
Claro.
Se quedaron asombrados.
Esperando a que le hagan. No, es tremendo la cantidad de cosas y de problemas.
Sobre todo, imagínate, ¿no? Los que estaban en un gimnasio, estaban corriendo en una cinta y le estaban dando, porque yo lo he visto a algunos que le dan bastante fuerte. Y en ese momento se va la luz.
¿Tú mismo?
¿Eh?
Tú mismo, yo te he visto correr encima bueno. de una cinta, Pepe, que vamos, que si se para la cinta en ese momento sales corriendo por la ventana, ¿eh?
Pero, ¿o no? No, no, hay gente que corre más que yo.
Que corre más que tú. Bueno, bueno. Pues nada, oye, lo dejamos aquí. Hemos arrojado algo de luz sobre este asunto. Paco Ramos, muchas gracias, ¿eh? Por haber...
Bueno, perdonen si me lié un poquito antes en la explicación, pero la parte técnica me cuesta un poco más. Pero yo creo que más o menos se entendió.
No, lo que pasa es que, Paco, hay sorullos como yo que no lo entienden a la primera y que se lo tienen que explicar.
Victorino, que nos escribe habitualmente, dice que tiene razón Pepe, que tan difícil es de explicar como difícil de entender. Dice, imagínate al presidente para explicar esto, dice Victorino.
Bueno, yo me acordé mucho de alguien a quien le explicaba en la emisora en la que trabajaba, sobre todo a nivel nacional, le decía, oiga, mire, que aquí tenemos la ley de agua, y se lo explicaba y me decía, uff, muy complicado, Pepe, déjalo para otro día. Pues lo de ayer fue exactamente igual, ¿no?
Carlos Sosa, Pepe Moreno, Paco Ramos, gracias, buenos días.
Un saludo.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril, papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sevi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio ¡wow! ¡Corre ya por él!
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
...8:43 de la mañana... mucha actividad en nuestro WhatsApp, en el 610-10-80-10... donde nos están ustedes escribiendo durante toda la mañana. Miren, por ejemplo, como les estaba diciendo Victorino, hablando de este, de lo difícil que es explicar esto, por cierto, que dice que su cumpleaños, Victorino, muchas felicidades, ¿eh? Que
Que sople las velas.
Que sople las velas, efectivamente, porque ahí sí que se encuentra velas, ¿eh? Ahí sí que si estaba preparado podrá hacerlo. Mira, por ejemplo, respecto al alcalde Bermúdez, en la entrevista que hemos mantenido aquí esta mañana, José Carlos cree que se están quitando muchos aparcamientos en la ciudad y dice, bueno, pues si se pone zona azul y zona verde, que se baje el rodaje de los vehículos. Xavier dice que lleva 7 años en Santa Cruz y no ha visto un policía caminando por la calle. Que hay coches también que llevan meses sin moverse, que quería explicarlo. Y Moy se planteaba si se iba a poner también zona azul y zona verde, es decir, aparcamientos de pago también en los barrios. Y también se preguntan si se podrían haber hecho un parking, por ejemplo, en la calle de la Rosa antes de los cambios, porque se quejan de que faltan aparcamientos. También nos dicen si en la calle Costa Guiri Jalba, porque llevan 2 meses y hasta cuándo. Gavino también nos ha dejado una reflexión en torno a este asunto del que estamos hablando esta mañana sobre la luz.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Roberto, no supieron gestionar la pandemia, que fuimos los peores. No supieron gestionar lo de Valencia, porque murió mucha gente por culpa de ellos y nunca jamás se sabrá los que murieron. Y ayer tampoco supieron gestionar nada. O sea, estamos en manos de inútiles. Inútiles. Somos el país de las risas, de Mortadelo y Filemón. Pero bueno, ayer tenía la radio con pila. Menos mal.
Menos mal, Gavino, que tenía la radio puesta. La radio ha salido a la calle. Lucía Peraza ha estado recorriendo algunas zonas de Santa Cruz, concretamente, de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a recorrer también Las Palmas de Gran Canaria para ver cómo estaba afectando. Aunque aquí no ha habido un corte de luz masivo, sí que ha afectado en algunas cuestiones, ¿verdad? El día a día de mucha gente, ¿verdad, Lucía?
Sí, buenos días, Roberto. Pues justamente yo ayer me encontraba por la calle Castillo haciendo algunas compras y sí es verdad que tuve algunos problemas para pagar con tarjeta y sinceramente pensé que el problema iba a estar más o menos resuelto, pero que vaya, incluso negocios que no tuvieron problemas ayer, pues hoy sí los han tenido problemas de conexión con los datáfonos. Entonces hemos preguntado en varias tiendas, varios negocios, varios bares, pero también uno de los sectores que está especialmente afectado, que suele cobrar mucho con tarjeta, pues por supuesto es el sector del taxi. Hemos hablado con Josefina, vamos a escucharla y pues cómo ha sido su mañana en su negocio.
Pues otro de los sectores que también se ha visto afectado con este problema que están teniendo los pagos con tarjeta, pues también, aparte de los supermercados y de las tiendas y de los bares, pues también, por ejemplo, es el servicio del taxi. Por aquí, por ejemplo, tenemos a Josefina, que ha tenido problemas desde esta mañana, me contaba, ¿no?, con el tema del datáfono.
Sí, desde esta mañana.
Esta mañana, ayer, por ejemplo, que también esos problemas, no, sino que estamos hablando de hoy solamente, ¿verdad?
No, ayer no tuve problema, estuve hasta las 6 de la tarde y no tuve ningún problema en hacer cobros con datáfono. La gente usa mucho el datáfono.
¿Y para usted qué supone que ahora solo puede hacer el pago con efectivo?
Hombre, mi opinión es que el gobierno quiere que paguemos todos con tarjeta y cuando el gobierno no consigue una cosa, siempre busca la manera de que somos realmente borreguitos, de conseguir lo que quieren.
Pero, por ejemplo, usted, esta mañana, ¿qué servicios ha tenido que no ha podido atender?
Pues hice uno a La Laguna, a San Benito, 16 euros, y el chico no le servía, daba error. Entonces, pensé que era su tarjeta, mira, tú lo ves aquí, pensé que era su tarjeta, pero no, era mi datáfono, no tenía cobertura.
Y si este problema persiste, ¿para hacer cuánto podríamos hablar de pérdidas un día como hoy si no hay datáfono?
Es que la gente, te repito para que no volver a decir lo que somos, que es casi todas las carreras. No te puedo decir en cuánta cuantía, pero si pueden ser, vamos a hablar de mínimo 100 euros.
O sea, que esto de tener efectivo ya no...
Que no, que la gente, que somos lo que somos y hacemos lo que el gobierno nos va dirigiendo. Mira, ves, tú lo has visto, viste el mensaje de error, porque después del pago ese de 16 que no se hizo, el chico, nos hemos cambiado los números de teléfono y él tiene intención de que su madre me haga un visum, vamos a ver. Y mira ahora, el datáfono se me quedó con error, he estado llamando a avería, se cuelga la llamada, sale la no sé qué,
pulsa. Y que la que le había dicho el banco que me dijo antes también.
Ah, sí, llamé a la de mi banco y la de mi banco, que se llama Laura, da igual, somos del Santander, me ha dicho que en otras entidades han tenido el mismo problema. A mí en el datáfono se me quedó, que tú lo viste, error. Lo he reiniciado, lo he nada, apagado, encendido, error. Y ahora, mira, me he hecho un pago de un céntimo y estamos esperando aquí. Ah, mira, ve, operación cancelada. Mira, error, ahora es el 1005. Y es con mi propia tarjeta a mi propio datáfono. Aquí lo estás viendo tú, operación cancelada. Código de error 1005, no se sabe cuál es esa, la operación no se ha hecho. Está claro que...
No, y vemos que tiene 4G, que tiene cobertura.
Sí, tenemos 4G. Si quieres, hacemos otro.
Pues, Josefina, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que se solucione el problema a lo largo
Vamos a ver. A mí me parece genial que la gente... Porque lo que no se puede hacer es que tú, como el viernes negro, el viernes negro es que por la noche, con tanta gente, se cayeron las líneas. Y lo que no se puede hacer es depender de una tarjeta. Yo siempre que tengo mi tarjeta y dinero en efectivo. Y eso es lo que la gente no entiende. Ah, no, que ahora es más cómodo. Después del COVID es más cómodo. Antes la gente no pagaba con tarjeta. Después claro. El virus estaba en todos lados menos en la tarjeta. Y después de ahí todo el mundo con tarjeta. Es que no puede ser. Tenemos que
claro,
tener
las Lucía, oye, qué bueno, porque estaba probando y no le salía, ¿no? Estaba teniendo problemas, claro. Hay que volver al efectivo. Mira, lo dice Javier Cabrera. Volvamos al efectivo. Otro oyente que dice, hay que volver al efectivo, si no miren cómo han sobrevivido los partidos políticos, dice, con los pagos. Bueno, cada uno va tirando para donde quiere, pero es verdad que tener, hombre, tener algo de dinero en la cartera.
Yo soy de esas, que no...
Sí, nunca. Que no tienes. No,
o sea, a mí
tampoco.
Me robas la cartera y es más la molestia del DNI, de renovar todas estas cosas, que yo dinero no...
A mí me pasa lo mismo.
Sí. No, pero tú eres de taco, tú llevas un taco de billetes, así que te he enrollado en una goma, enrollado en una
goma.
Lo
han robado, porque no lo encuentro.
No, pero es verdad que
no tengo
moneda. Nos hemos acostumbrado a la tarjeta, yo prácticamente no llevo nunca suelto también.
Me ni para dar propinas ni nada.
Bueno, pues Von der Leyen decía que había que llevar dinero en efectivo, tener siempre dinero en efectivo, ¿te das cuenta?
Pues ahora que tenía razón.
Ay, Von der Leyen, y nosotros metiéndonos con ella. Gracias, Lucía, por ese paseíto que nos hemos dado intentando pagar. Por cierto, ¿nos compraste algo?
No pude viene, porque claro, te digo, no tengo, que no soy ahora efectivo. Entonces, claro.
Tiene la excusa perfecta. Gracias, Lucía Peraza.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Bueno. Bueno, nos siguen escribiendo los oyentes, dice José. Manolo le dijo a Benito, no toques esa palanca. La tocó y Pedrito en el mundo de Yupi con la moneda digital y ahora tengo que sacar las perras debajo del colchón. Oigan, esto de estar con la tarjeta y que de repente el datáfono no funcione, es un problema, como pueden ver. Y Dani nos recuerda una noticia de la semana pasada en la que Hacienda parecía advertir de sanciones a quien sacara dinero en efectivo sin declarar. Bueno, pues ya ven, que el dinero en efectivo tiene que estar ahí. Bueno, ha salido a la calle también nuestro compañero Fernando Cárdenas, en este caso a Las Palmas de Gran Canaria, a ver las consecuencias de este apagón que no nos ha afectado directamente, pero sí indirectamente. Fernando, buenos días.
Sí, muy buenos días. Pues yo me he venido aquí al centro de Las Palmas de Gran Canaria, una de las principales arterias, cerca de la calle Mesa y López, a una cafetería barra restaurante, porque aquí hacen de todo. Es La Plaza, el restaurante cafetería La Plaza, y yo estoy con su gerente, él es Carmelo. Buenos días, Carmelo.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ya me ha estado comentando antes, ¿cómo, Carmelo, vivisteis el día de ayer por la tarde? ¿Cómo fue ese apagón?
La verdad que el apagón a nosotros no nos afectó directamente lo que es la electricidad, pero sí nos afectó muy duramente en las medidas telemáticas. Los pagos que se podían realizar a través de medidas telemáticas, como era el teléfono, el reloj, la tarjeta y demás, pues se nos cayó y muchos clientes se enfadaron con nosotros culpándonos de esa caída de red cuando nosotros no teníamos ningún tipo de responsabilidad al respecto, y algunos clientes pues tuvieron que escarbar ahí en la cartera cogiendo moneda. Alguno llegó a la cuenta, otros no llegaba a la cuenta, y nosotros, pues como somos personas benevolentes, decimos, pues nada, déjalo, pagas otro día, y así estuvimos. La verdad que fue un estrés innecesario, pero lo tuvimos que sufrir así porque se cayó la red, simple y llanamente.
Fueron muchas horas, también me contabas que, bueno, que muchos clientes iban al cajero, que los mandabais, y es que no había, hasta los cajeros estaban apagados, ¿no?
Sí, muchos cajeros dejaron de funcionar, algunos seguían funcionando, no sé cuál era la diferencia entre uno y otro, a lo mejor que tendría algún aparato que lo mantuviera con energía y demás, un generador, como los hospitales funcionan, y la verdad que fue una situación que al estrés del trabajo le añadimos, y porque eran horas puntas de la tarde, la hora del café, la hora del cortado, la hora de la salida de la gente del trabajo, otros que ya estaban disfrutando de la tarde, que estaba una tarde ayer bastante buena, maravillosa, que no hacía mucho frío y demás, y la verdad que la terraza estaba llena y fue un caos total.
Y bueno, ¿de qué forma poco a poco fuisteis, bueno, avanzando? Porque al final son momentos que dices, madre mía, a ver qué le digo a la clienta que no puede. Bueno, no, en parte fuisteis solidarios, algunas monedillas que faltaban, ¿no?
Hombre, pues pusimos mucho humor, la verdad que a algunos le dijimos que si tenía cobre para vender, que se lo comprábamos en cobre, porque la verdad que tuvimos que poner humor porque estaba la gente muy tensa, era normal, no solo era quedarte sin poder adquisitivo, era quedarte también sin comunicación, que es lo más peligroso de todo esto. Si tú tenías una emergencia, un cliente se te ponía aquí enfermo o un accidente o lo que sea, no podías comunicar con los servicios de emergencia 112, policía local, nacional y demás. O sea, estábamos, una cosa para pensársela bien, para tomar una mesa de diálogo político y tratar de buscar una solución a esto, y sobre todo pensarse muy bien lo de ahora, lo del euro digital, porque entonces nos dejaría colgado completamente.
Carmelo, muchas gracias por atendernos aquí en Radio COPE. Y nada, pues eso, lo dicho, es que es una de las historias, de las miles de historias que habrán, porque ayer no solo la cafetería, sino supermercados y muchos establecimientos, pues ya te digo, se quedaron sin esos datáfonos para poder cobrar a sus clientes.
Así es, Fernando, gracias también a esta persona que te acompañaba y que, bueno, que nos estaba contando los problemas. Y eso que aquí no hemos tenido problemas de gran corte como en la península, pero ya ven. José se pregunta también, por cierto, los de teletrabajo, ¿qué van a hacer? Hombre, pues ayer poco teletrabajaron. Ah, mira, y un oyente nos dice, yo sé de uno que con el cuento de no usar efectivo, los fines de semana vacía el monedero de su madre. Dice que sea por mucho tiempo. Bueno, pues mira, ahí está, otra excusa. Hay muchos también para no dejar propina, ¿eh? Pero bueno, nos hemos acostumbrado.
La propina han disminuido bastante después de la pandemia por esto.
Hemos acostumbrado a la tarjeta, pagar de esta manera, pues hay que volver un poco al efectivo, y esto nos lo recuerda. Un mensaje y volvemos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Neprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
¿Cuándo un producto es más fresco ahora que está llegando la hora de un buen desayuno, de una pausa en el trabajo, en la actividad diaria? Pues cuando está recién hecho. Pida el que está recién cortado, el que ha pasado menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque es el que tenemos más cerca. Es el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y así, poco a poco, nos deslizamos hasta el boletín de las 9 y enseguida al tercer tramo de nuestro programa.